Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el audiocast número 16 de Odaibanet y es producido en la Ciudad de México el 17 de noviembre de 2006 bajo licencia Creative Commons con las tres características que son no comercial, atribución y licenciamiento recíproco 2.5 México. Hola, qué bueno que descargaste este programa. Esta es una fría mañana en la Ciudad de México. Se pronostica que la vamos a pasar muy frías. El invierno va a estar más crudo. Y pues las razones, muchos lo achacan, que tiene en gran medida a la contaminación, a la emisión de contaminantes, a países que no se han querido apegar al pacto de, al Tratado de Tokio. Y pues la necesidad de la necedad de los países por proteger a sus industrias. Y bueno, pues aquí está. Vamos a ir sintiendo y resintiendo. Por ahí creo que hay un eslogan que de Greenpeace, que la naturaleza realmente se cobra y se cobra en grande lo que se le está haciendo. En fin, aquí nos gusta hablar de tecnología y procurar que la tecnología nos ayude a tener una mejor calidad de vida y en lo posible también pues ayudar al medio ambiente. Siguiendo con esta investigación del desecho de, pues no solo de baterías, ya ven que ha sido tema recurrente el tema de las baterías usadas. Cuando se acaban, ¿qué haces con ellas? Las tiras, las desechas y contaminas. Entonces, una sugerencia ha sido utilizar batería recargable. De esta manera desechas menos baterías, porque la batería recargable puedes usarla en teoría hasta unas 1000 veces. Imagínate unas 1000 baterías que hayas desechado por pues el uso. Claro, la batería recargable necesita cierta disciplina en cuanto a poderla conservar en buen estado. Así que preguntando por ahí, hay una alternativa para desechar de forma eficiente y amistosa con el medio ambiente. Si ustedes viven cerca de alguna universidad o de algún centro de investigación, esas instituciones manejan mecanismos para el adecuado y correcto desecho y disposición de materiales tóxicos. Muchas universidades tienen laboratorios donde manejan productos y el desecho de estos productos pues siguen lineamientos, normas para su disposición. Sería interesante que se diera por ahí el nexo de que alguna universidad ofreciera contenedores para la recepción de baterías de este tipo de desperdicio altamente tóxico para el medio ambiente. También otros equipos de desecho, los celulares. ¿Qué haces con tu celular viejo? La rotación de un celular está bajando de 2 años a 1 año. Cada año hay gente que le gusta estar estrenando celulares por las características, por la funcionalidad. Yo en lo personal ya tengo ya voy para 3 años con mi teléfono y me ha servido muy bien. Y claro, aparecen otros teléfonos muy sexys en la escena, pero realmente me sirve para comunicarme, puedo hablar. Las otras características de la cámara son relativas. Prefiero una muy buena cámara que una buena cámara de fotografía digital dedicada que un teléfono que ahí medio intenta tomar imagen. Esto, pues el desecho de estos aparatos cuando los tiras contienen metales. También las computadoras, aunque aquí nuestro nivel de reciclamiento de computadoras tiende a ser un poco mayor que en los países del primer mundo. Todavía he visto algunas oficinas que trabajan con computadoras muy viejas. Todavía 486, Pentium 1, en fin, al menos en algún momento esos equipos llegarán a la basura y la basura se va a la tierra y a contaminar el medio ambiente. Así que la conciencia ecológica no es solamente una moda, ni tampoco debe ser un cliché pasajero, debe ser algo de todos los días. Debemos inculcárselo a nuestros hijos, porque el futuro será como nosotros lo labremos desde este aquí, desde el presente. Bueno, pues gracias por estar escuchando este programa. Quiero mandar un agradecimiento muy cumplido a Arturo González. También nos manda saludos y felicitaciones Federico Loyola. Y un saludo a los estudiantes del CETIS 4 en la carrera de Telecomunicaciones y Electrónica. Nos están escuchando, alguien descarga el programa y pues les agradezco mucho el tiempo que se toman para escuchar este esfuerzo de comunicación. Tenemos correos electrónicos de Lucio García y procedo a darle lectura. Buen día, Valente. Necesito adquirir un ahuyentador de plagas. En Steren vi el Repeltronic. ¿Qué tan eficientes son y no afectan a las aves? En espera de tu respuesta, recibe un cordial saludo, Lucio García. Pues bien, mi estimado Lucio, mira, el tema de el uso del ultrasonido para repeler plagas es un tema todavía muy debatible. Donde yo he visto mayor eficacia es para repeler a los animales de sangre caliente. Sí, invariablemente, perros, roedores, ardillas. Las ardillas son parientes muy cercanas de las ratas, nomás que las ardillas traen un traje más elegante. Definitivamente las aves pueden sufrir por el ruido constante y es básicamente un silbido agudo. Es como si tú estuvieras en una habitación con alguien que está silbando continuamente y a lo mejor llega un punto en que su silbido te resulta molesto. Entonces el ahuyentador yo he visto que es más eficiente contra animales de sangre caliente. En el caso de insectos es muy marginal, es muy relativo. Yo he visto hormigas que les importa un bledo que esté el Twitter sonando a alta frecuencia, inclusive hasta se meten al aparatito porque están explorando. Con cucarachas no he visto mayor reacción. Los insectos como que no, a menos de que no se les ha llegado a la frecuencia indicada y con la potencia necesaria. Así que el equipo no es malo, tiene funcionalidad, es más eficiente en otra gama. Así que te lo recomiendo para ahuyentar roedores y animalejos o los perros. También es otra forma. Hay unos zumbadores portátiles que vi en California que lo traes, es un llavero y si se te acerca un perro sacas tu llavero, presionas el botón y pues es exactamente eso, un zumbador de alta frecuencia. Entonces el canino pues se aturde porque es un silbido muy muy fuerte. En un próximo programa voy a hablar acerca del ultrasonido, los usos de la industria y la aplicación militar. Está muy interesante, no se pierdan seguramente para el próximo programa, el número 17. Ahorita estamos aquí en el número 16 y continuamos. Tenemos otra carta de Enrique, Luis Enrique Nolasco. Dice su carta: hola Valente, pues primero permíteme felicitarte por el programa, es muy interesante. Sabes, me sucedió algo extraño, pues resulta que mi computadora se colgó. Al reiniciarla, esta no me quería encender. Solo parecía hacerlo, pues no pasaba del splash del fabricante. Después de un rato de búsqueda por dentro de la máquina, pues todo parecía estar normal y supuse que algún periférico se había descompuesto o desconectado o algo parecido. Así que me di a la tarea de tratar uno por uno y resulta que, al quitar una de las memorias, la computadora prendió. E imaginé que ese era todo el problema. Pero resulta que no. Al reiniciarla nuevamente me aparece el mensaje de que no tengo disco duro y tampoco CD-ROM. Entonces lo que hago es poner la memoria, el disco y el CD-ROM en otra computadora. Y todo va al pelo. En la BIOS no me aparecen. Traté con el Live de Nopix. Pero pues al no reconocerme el CD-ROM tampoco puedo hacer. Me gustaría saber si tú sabes cuál puede ser el problema. Gracias, me ahorrarás algunos corajes. Gracias, un saludo. Espero pronta respuesta. Atentamente, Luis Nolasco. Por cierto, En esta máquina tengo el Windows XP profesional. Bueno, mi estimado Luis Enrique, pues independientemente del sistema operativo que tengas, el problema se te está atorando en la fase del POST. POST son las siglas en inglés de Power On Self Test. Esto en español significa que es la autoprueba durante la energización. Cuando tú prendes la computadora, el microprocesador empieza a ejecutar una serie de instrucciones que están contenidas en una memoria no volátil, la memoria ROM. Un pequeño chip que ahí anda metido en la computadora. Es un conjunto básico de instrucciones que son autopruebas. Son autopruebas y validar el contenido de otra memoria. De otra memoria no volátil, que es en la parte en la que se encuentra la información del BIOS. El Basic Input Output System, el sistema básico de entrada y salida. Así pues, cuando tú presionas el botón de energía, el procesador empieza a seguir instrucciones básicas y empieza a pasar lista a la configuración que el BIOS tiene en su memoria. Antiguamente, el BIOS se reconstruía en cada arranque. Tenía que ir a pasar lista qué componentes, qué periféricos existían, darlos de alta para tenerlos listos en la tabla del BIOS disponible a petición del sistema operativo que entra después de este arranque inicial. Hoy día las computadoras ya traen el BIOS, por eso traen una batería, y en la que tú inicialmente puedes decirle: mira, computadora, tengo un disco duro de tal tamaño, tengo un CD, tengo una unidad de floppy, habilita el puerto del módem, etcétera. Entonces, de esta manera, el BIOS rápido ya hace un chequeo más rápido del que esos dispositivos estén presentes, y de ahí pasamos a que el sistema operativo empiece a ejecutar sus instrucciones. Y ya en procesos posteriores, el sistema operativo estará consultando a través del BIOS dónde se encuentra el disco duro, dónde se encuentra el puerto paralelo, etc. De esta manera, pues el problema está muy localizado. Ya hiciste una sustitución de componentes, ya hiciste la eliminación, la búsqueda selectiva componente por componente, pues nada más quedó la tarjeta madre. La tarjeta madre es la que tiene el problema. Me temo que vas a tener que cambiar de tarjeta madre. Es común que se averíe con descargas, con electricidad estática, pero pues si todos tus demás componentes funcionan en la computadora, pues significa que ya la tarjeta madre tiene algún detallito. Sí, sé que es doloroso, pero ni modo, ya piensa en comprar una tarjeta madre nueva. Y pues cuidar dónde desechas esa tarjeta madre, y no es por, como luego dicen los compañeros, tíralo aquí en mi bote de basura, ¿no? Como queriendo recuperarlo a ver si le pueden dar uso. No, en serio, piensa bien dónde lo vas a desechar. Contiene metales, es contaminante. Acércate tal vez a alguna universidad o alguna escuela y pregúntales: oigan, ¿ustedes manejan, tienen tratamiento o procesos para el desecho de componentes y de metales? Pues que te gustaría dejar esa tarjeta madre averiada. Continuamos. Esta semana en la historia. 1926 nace la radio, o las cadenas de radio, la primera. 24 estaciones de radio retransmitieron la primera transmisión de la NBC, la National Broadcast Company. Hicieron gala con un programa especial de 4 horas y media desde el Hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York, y había 2 camiones de control remoto participando en el programa. 1787 nace Louis Daguerre. Él era pintor escénico de teatro, era físico, era inventor, y él fue el que creó el proceso fotográfico llamado daguerrotipo, esta sucesión continua de imágenes que sería el precursor de lo que conocemos hoy como el cine. Murió en 1851. 1964 la estación de radio CJCX de Nueva Escocia en Canadá inicia transmisiones de onda corta. 1973, se lanza a la órbita terrestre el laboratorio espacial, el Skylab 4. 1974, se envía el primer mensaje de radio interestelar intencional desde el telescopio de Arecibo hacia la M41, que es un grupúsculo de estrellas que se encuentran tan solo a unos 25.000 años luz. La semana pasada nos quedamos con el tema de la radiobanda civil, pero antes de continuar con el tema, acabo de enterarme que en México la policía ya ha cambiado su sistema, su plataforma de radiocomunicación, para un sistema digital. La característica que tienen estos sistemas de radio, primero, se encuentran dentro de un esquema de seguridad que la compañía que les proporciona esta tecnología solo vende esta tecnología a gobiernos, no se lo vende a empresas ni a particulares. De esta manera está garantizando que el canal de comunicación se mantiene cerrado. Otra de las ventajas que el fabricante menciona es de que puede unificar la plataforma de todo un país para coordinar esfuerzos entre diferentes agrupaciones. De esta manera, hacer más eficientes el flujo de las comunicaciones y la cadena de mando. Sin embargo, la plataforma tecnológica está bien, la ejecución es la que tiene que también tener modernización. Contamos con varios cuerpos policíacos, mientras que en otros países la cantidad de policías, de organizaciones policiales son menores. Al tener muchas organizaciones policiales se hace la coordinación más difícil. Inclusive hemos visto tristes casos en que hasta entre los mismos policías se compiten o se pelean. Eso es triste. Pero en la parte tecnológica es curioso ver que en los Estados Unidos la policía sigue usando la misma tecnología analógica. Esto para efectos de radio escucha utilizando radios escáner, pues definitivamente un escáner no vas a poder escuchar las conversaciones que se realicen a través de un canal digital como los nuevos sistemas de radiocomunicación. Un radio escáner solo te permite escuchar señales que estén abiertas en formato analógico y puedes barrer bandas de AM, FM por varios espectros radioeléctrico. Eso todavía lo puedes escuchar y es por ello que todavía puedes monitorear transmisiones de la policía en los Estados Unidos. Curiosamente, ellos no se han digitalizado y pues bueno, son odiosas las comparaciones, pero pues vemos allá la ley, las leyes igual son más simples, pero su aplicación es muy estricta, mientras que aquí tenemos leyes muy estrictas, pero su aplicación puede ser a veces muy, muy relajada. Pues ahí está, y ahorita retomo el tema de la radiobanda civil que habíamos empezado en el programa anterior. Recientemente la radiobanda civil ha perdido mucho de su atractivo y también ha perdido a muchos de sus usuarios, debido al avance de las tecnologías y el cambio de los valores sociales. Algunos de estos rápidos movimientos pues han sido la aparición de los teléfonos móviles o celulares, el internet y los radios portátiles FRS, que sus siglas significan Family Radio Service o Servicio de Radio Familiar. Son estos walkie-talkies que principalmente luego los veo utilizados por los flotilleros de peceras que están organizando una base, la base donde se estacionan las camionetitas de transporte público que usamos aquí en México. Para nuestros amigos que están fuera de México, estas bases, bueno, pues ahí andan con sus radiecitos coordinando la operación y el movimiento de las unidades, todo en un rango muy pequeño, o sea, difícilmente más de 1 kilómetro en ciudad con edificios. Esos radios podrían dar hasta 5 kilómetros de alcance, pero con línea libre de visión, así en un llano pelón, sin árboles ni nada, se podrían lograr los 5 kilómetros. Pero bueno, estos radiecitos permiten coordinar pequeñas operaciones y son frecuencias liberadas que no requiere licencia para su uso debido a su baja potencia. Regresando a la radiobanda civil, se había designado que estos radios utilizaran una potencia máxima de 4 watts. Pero después no faltaron los astutos que empezaron a fabricar y vender amplificadores, o como aquí en México les llegaban a llamar en el argot popular, los guaraches, porque hay una asociación de ideas de que si un camionero le mete el guarache a su camión va más rápido, es decir, si pisaba el acelerador. En este caso, pues les llamaban guaraches a estos radios, que lo que hacía era poder elevar esa potencia de 4 watts, en meterla a un amplificador para obtener 50 watts, 100 watts, 500 watts, 1000 watts de potencia. Y este tipo de abusos fue lo que hizo que mucha gente se desanimara, porque pues alguien transmitía, todo mundo lo podía escuchar, pero había un desequilibrio de que pues tú lo escuchabas, pero si tú le querías contestar con tus 4 watts, pues él no te iba a escuchar porque estaba muy lejos. Entonces, este tipo de desequilibrios llevaban al caos a la radiobanda civil entre los mismos usuarios. Esta tecnología de usar amplificadores quedó más arraigada en las bases. Nuevamente, regresando a estos grupos de ambulancias privadas, pues que se instalan amplificadores de alta potencia para que los escuchen todas sus unidades. Y las unidades, las camionetas, pues normalmente sí traen el radio con sus 4 watts y su antenita. Mucho hubo en la historia respecto al fanatismo del uso de la radiobanda civil. Inclusive hubo pugnas porque se abriera un nuevo espectro de frecuencias. En Inglaterra no se autorizaba, en Estados Unidos tampoco. Después empezó a darse el fenómeno del intercambio, porque había otros países en donde empezaron a utilizar un esquema diferente de modulación, que era la FM, en la porción de la banda civil. Este mercado gris empezó a exportar radios que no existían en otros países. Políticamente eran ilegales dentro de la ley constituida en cada uno de los países, pero esto permitía de que si tú traías radios en un país donde operaban la frecuencia de 27 MHz en amplitud modulada y tú usabas radios de FM, frecuencia modulada, esto te permitía trabajar en la misma frecuencia pero sin la interferencia y usar la misma porción de espectro, pero esto también empezó a generar otro tipo de problemas como más ruido radioeléctrico, dificultad de comunicaciones. Y entonces este intercambio de radios fue otro fenómeno, es decir, países donde tenían radios de banda civil de amplitud modulada eran exportados a países europeos donde se usaba la frecuencia modulada, y al revés, radios de frecuencia modulada en Europa eran traídos a países con AM para operar, y todo esto se hizo un merequetengue. Algunos países utilizaban algunas frecuencias cercanas a la radiobanda civil para servicios de ambulancia. Entonces, esto hacía que el gobierno persiguiera más enérgicamente a las personas que usaban radios que trabajaban fuera de las frecuencias designadas. La banda de los 27 MHz se le puede referir también como la banda de 11 metros. Estos 11 metros es la longitud aproximada de la longitud de onda de esta frecuencia en particular. 27 MHz, pues hablaríamos de que una antena ideal para capturar, para transmitir y recibir esta frecuencia, sería una antena más o menos de 27 MHz. Existe una fórmula para calcular la longitud de onda y en función de esto, la antena física, si mantiene una relación similar, trabajaría en condiciones ideales de intercambio de energía tanto a la transmisión como a la recepción. Las antenas de comunicación para los radios de banda civil normalmente son de un cuarto de longitud de onda. Aquí se trabaja en múltiplos, o sea, una antena te entregará una mejor transferencia de señal si está en un múltiplo de la longitud de onda que estás trabajando. Idealmente una antena de 11 metros funcionaría óptimamente en este rango de frecuencias. Una antena de media longitud de onda también funcionaría bien. Una de cuarto de longitud de onda nos va a entregar menos señal, pero es un múltiplo. Entonces trabajar en múltiplos es importante, sobre todo porque no puedes ponerle a tu automóvil una antena de 11 metros de largo. Existen, sin embargo, estas antenas de látigo que son largas, pero son imprácticas para uso en los automóviles. Para poder usar antenas más cortas, se le ponen bobinas a la antena, que puede estar en la parte inferior, en la parte media o en el extremo, y eléctricamente la antena será más larga de lo que físicamente es en realidad. Esta es otra magia de la radiofrecuencia. Una bobina nos puede permitir trabajar una antena corta y que parezca más larga. Los transportistas, los traileros, ellos utilizaban antenas en fase. Estas antenas normalmente las instalan en las bases de sus espejos. Sin mucho saberlo, porque un transportista no tiene por qué saber tecnología de radio, pero simpáticamente si lo colocaban era por razones funcionales y tal vez hasta estéticas. Pero este tipo de configuración correctamente conectada y balanceada creaba un lóbulo, un patrón de radiación que se extendía hacia el frente del camión y hacia atrás del camión. Es donde se obtenía más señal y se tenía menor intensidad de señal hacia la izquierda y hacia la derecha. A final de cuentas, lo que le interesa más a un transportista es poder comunicarse con otros camiones que vienen atrás de él o camiones que están más adelante que él, que le puedan pasar un reporte de condiciones del camino. Cuidado, hay un bloqueo, hay un deslave, etcétera. O simplemente ir platicando, tener una charla momentánea cuando se cruzan los camiones, uno que va al sur, otro que va al norte, y tener un rato de plática que los saque del tedio de estar manejando su camión durante el día. Así que sin haberlo planeado, esta configuración de antena tenía una mejor radiación hacia adelante y hacia atrás. Otra antena móvil es la antena de media onda de carga continua. Por lo regular todas las antenas requieren un plano de tierra, esta no, y por lo regular se le utilizaba en vehículos cuyo chasis es de fibra de vidrio, como los como las motos de nieves o algunos botes. Pues ahí no había lámina, ahí no hay metal que funcione como plano de tierra, entonces las antenas de carga continua eran las preferidas. Normalmente son las que son totalmente una bobina de extremo a extremo, con una pequeña barra de ajuste para calibrarla, para que funcione óptimamente. Las antenas de radio banda civil se tienen que calibrar para que funcionen y transmitan y transfieran energía de la manera más óptima posible. Esto ha sido todo por el programa de hoy. ¿Te gustó el tema? ¿Tienes algún tema que te gustaría que desarrollara en el programa? Escríbeme, mándame un correo electrónico, dime qué te interesa saber. La dirección es odaiba.net@gmail.com. De esta manera das sentido, das rumbo y das tema a este programa que hago con gusto y que sé que te sirve, te es de interés aquí que nos gusta hablar de tecnología. Y pues así como cada semana los espero, ya sea que se suscriban a la lista de correo electrónico que está en nuestra página para que recibas un aviso oportuno cada vez que un nuevo programa es colocado. Coméntale a tus amigos, comparte el programa, avísales para que cada uno pueda estar conectado a este club, a esta cadena, a este grupo de personas que nos gusta abrir y ver cómo funcionan las cosas por dentro. Nos vemos, ya sabes dónde, ahí, sí, ahí, donde el futuro se hace presente.
That was track number one from the album Ideology by Introspect from Magnatune.com.